Antes de empezar, quiero darte una noticia. Agarra algo con qué anotar. Abre tu Biblia, tus notas, porque hoy vamos a ir a muchos pasajes de la Biblia. Y mientras tú te preparas, y donde vamos a estar, vamos a empezar por un lugar, pero vamos a ir por casi toda la Biblia. Quiero hacerte una pregunta y quiero que pienses en esta pregunta. La semana pasada vimos muchos bautismos y vimos muchas personas dando profesión de fe, gloria a Dios. Si usted está aquí, fue de esos, bienvenido a casa, bienvenido a la familia de Dios, felicidades. Pero la vida cristiana solo comienza cuando uno empieza a seguir a Cristo, ¿verdad? Ahora, quiero preguntarte, en tu vida y caminar con Cristo, ¿alguna vez te has encontrado en una situación donde tus pensamientos, tus acciones y tus sentimientos te hagan dudar si de verdad eres un hijo de Dios y eres salvo, sí o no? ¿Te has visto alguna vez en un momento en tu vida que dices, ¿será que soy o que no soy? ¿Has dudado alguna vez de tu conversión? Tal vez en tu mente ha pasado la idea de decir, ¿será tan sencillo como arrepentirme de mi pecado y confiar en Cristo y bautizarme y con eso ya soy cristiano? Quiero decirte que vivimos en un mundo lleno de incertidumbres, de dudas, y todo es cuestionable, ¿sí o no? En ocasiones las dudas nos llegan al mirar las circunstancias que nos rodean. Cuando miramos las circunstancias que nos rodean, las dudas nos atacan, ¿sí o no? En otras ocasiones las dudas vienen cuando de nuestra propia mente humana, carnal, caída, empezamos a cuestionarnos cosas internamente. Y tenemos dudas. Y en otras ocasiones, en el peor de los casos, las dudas vienen del mismo diablo y sus demonios. Por ejemplo, Jesucristo fue tentado por el diablo poniendo en duda si de verdad era el Hijo de Dios en la tentación en el desierto. Todos nosotros enfrentamos dudas. Y hoy quiero hablar un poco de la seguridad que tú y yo podemos tener si de verdad decidimos seguir a Cristo. Hoy quiero hablarte un poco de la seguridad de nuestra salvación. Porque es imposible seguir a Cristo si hoy yo dudo que soy salvo y mañana creo que soy salvo y mañana no sé si soy salvo. Es imposible vivir en un mundo lleno de incertidumbres y aún vivir yo con la incertidumbre de si soy o no soy hijo de Dios, si Cristo me ama o no me ama, si de verdad yo me convertí o no me convertí. Ahora, el problema de esto es que muchas veces nuestras dudas o nuestra seguridad se basa en nuestros sentimientos. Somos muy sentimentales. Hay veces que me siento de una manera y entonces escucho mis sentimientos. De hecho, tenemos crisis hoy en el mundo con identidad sexual porque la gente está guiándose por sus sentimientos. Yo no me siento, salió uno diciendo, bueno, yo me siento rico, pero soy pobre. Pero lo triste es que la Biblia enseña que nuestro corazón es engañoso. Y si me guío por mis sentimientos, mi vida va a ser así. Y voy a estar muy equivocado. Tiene que haber algo más grande que los sentimientos. ¿Y sabe qué cosa es? La palabra de Dios. Y hoy quiero ir junto contigo a la palabra de Dios para poder vivir en un mundo de incertidumbre con un poco de seguridad o con toda seguridad de quiénes somos. Listo. Y hoy vamos a estar hablando de la seguridad de la salvación. ¿Cómo yo estoy seguro de que soy salvo? Hoy voy a estar hablando a aquellos que hace mucho tiempo que son salvos. ¿Qué significa esto para ti, para mí en el caminar con el Señor? Y quiero comenzar compartiéndote el título de hoy. El título de hoy es así, tres palabras: salvos, sellados, seguros. Salvos, sellados y seguros. ¿Será que una persona que salva y ha sido sellada por Dios está segura en Dios? Y vamos a mirar la palabra de Dios y recuerde, no es lo que yo pienso, lo que yo siento, es lo que la palabra dice. Y quiero partir en el primer texto de la tarde en primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, verso del 11 al 14. Y Juan escribe, dice de esta manera, anote esto, primera de Juan 5, 11 al 14, dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Lea conmigo esta última frase. Para que sepáis que ¿qué? Que tienen vida eterna. ¿Para qué Juan está escribiendo? Para que los que tienen a Cristo y han creído en Él sepan también que con Cristo uno tiene vida. ¿De qué tipo? La primera pista es esta. La única manera de estar seguro de que tienes vida eterna es si tienes a Cristo. Sin Cristo no podemos tener vida eterna. Y el primer punto de la tarde quiero entrar directamente a él. Solo somos salvos por Cristo. Anota esto. La única manera que yo puedo caminar seguro en este mundo es si mi salvación depende 100% de lo que Cristo hizo. Si tú dependes diariamente de tus obras para sentirte salvo, sabrás que un día te vas a sentir salvo en el cielo y al otro día o al mediodía de ese día, cuando hagas algo mal, te vas a sentir ¿dónde? Perdido en el infierno. Pero si nosotros confiamos solo en Cristo, el que tiene al Hijo tiene ¿qué? La vida. Y el que no tiene a Cristo, aunque tenga Biblia, no tiene vida eterna. La única manera de ser salvos es ¿por quién? Por Cristo. ¿Cómo yo sé, pastor, que yo soy salvo? Si en algún momento de tu vida reconociste tu pecado y pusiste a Cristo como tu Salvador y tu Señor. ¿Tienes a Cristo? Dice la palabra de Dios. ¿Tengo qué? La vida eterna. En Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, un pasaje que nos conocemos de memoria muchos. La palabra del Señor, el apóstol Pablo escribiendo, dice, por gracia somos salvos por medio de la fe en Cristo. ¿Cómo es que yo soy salvo, pastor? Cuando yo, por la gracia de Dios, recibo esa oferta y pongo mi fe ¿en quién? En Cristo. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cómo estoy seguro de que soy salvo? Si decidiste seguir ¿a quién? Si puedes cantar de todo corazón, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Ahora, la palabra del Señor dice el Señor Jesucristo, no lo dijo el pastor. En Juan capítulo 6, verso 39 al 40, esta es la voluntad de el Padre o del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no perdiera yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ¿qué? Que ve al Hijo y ¿qué? Y cree en Él tenga ¿qué cosa? Vida eterna. Y yo le resucitaré ¿cuándo? ¿Cómo una persona está seguro de que tiene vida eterna y que en el día postrero resucitará? Si esa persona ha creído ¿en quién? En Cristo. No hay otro camino de salvación. Jesucristo mismo dijo, yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pastor, en un mundo de incertidumbre, ¿cómo puedo caminar con seguridad? En primer lugar, si has entregado tu vida completamente a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. ¿Estamos? Amén. Esta es la primera parte, simple. Vamos a la segunda parte. ¿Salvos? ¿Por quién? Solo por Cristo. Este mensaje tiene la parte más pesada al final. La segunda parte está aquí. ¿Qué pasó cuando yo creí en Cristo? Y anota el segundo punto. Puedo andar seguro si he sido salvo por Cristo, pero la segunda cosa es que he sido, anota esto, sellado por el Espíritu Santo. Sellado por el Espíritu Santo. ¿Cómo que sellado por el Espíritu Santo? Sí. Aquí está la otra garantía para yo caminar seguro. Para yo poder cantar a voz en cuello, aun cuando las cosas van mal, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Estoy bien con mi Dios. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no hará menguar mi fe, porque yo sé en quién yo creí. ¿Entendieron? Ahora, pastor, ¿cómo usted sabe que una persona está sellada con el Espíritu Santo? Yo no lo sé, lo sabe la persona. En Efesios capítulo 1, verso 13, nos habla de la otra garantía para que tú y yo caminemos seguros. En Efesios capítulo 1, verso 13, la palabra del Señor dice de esta manera, y 14, en Él también vosotros, escúcheme, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo que creído en Él, miren lo que dice, léalo bien fuerte, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Quiero parar un momento aquí. Cuando una persona cree en Cristo y confía en Él de todo corazón y se arrepiente, como hablamos hace unos días, la Biblia dice que hay una segunda característica. ¿Cuál es? Sellado con el Espíritu Santo. Voy a hablar un momentito de esto, porque creo que es importante. ¿Quién es el Espíritu Santo, pastor? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios mismo que viene a morar en tu vida el día que tú te arrepientes de tu pecado y pones a Cristo como el Señor de tu vida. Desde ese instante, la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a tu vida y te ha sellado. ¿Qué significa sellado? Hay una marca, hay un distintivo, hay un depósito ahora en ti. ¿Y para qué me sirve ese depósito? Dice la Biblia que el Espíritu Santo en mi vida es las arras. ¿Saben lo que significa la palabra arras? Eso es del español antiguo. Significa garantía. Garantía. Miren. Usted tiene un sello de garantía si de verdad aceptó y siguió a Jesucristo como Salvador. ¿Cuál es el sello de garantía que Dios ha puesto en tu vida? Es el Espíritu de Dios que mora en ti. Que según Romanos capítulo 8, cuando tú no sabes cómo orar, Él intercede por ti con gemidos indecibles. Que según la palabra de Dios, Él te redarguye, te reprende. Que cuando tú pecas, se entristece. Él quiere llenar tu vida porque Él puede producir frutos en tu vida para buenas obras. Hermanos, si queremos andar seguros en un mundo de incertidumbre y no tener dudas de nuestra salvación, lo primero que tenemos que saber es, lo primero es preguntarnos, ¿he decidido seguir a Cristo? Segundo, ¿estoy viendo en mi vida las marcas del Espíritu Santo? Pastor, ¿cómo puedo ver las marcas del Espíritu Santo? Simple, cuando tú pecas, Él se entristece y Él te redarguye. ¿Hay alguien que ha sentido eso por ahí? Es el Espíritu Santo trabajando en tu vida. Simple, cuando tú no sabes qué orar y Dios contesta tu oración, fue que el Espíritu Santo está intercediendo por ti. Simple, dice la palabra del Señor en Romanos 8, el Espíritu da testimonio a tu espíritu que tú eres hijo de Dios. Es el Espíritu Santo hablándote a ti, diciendo tú estás sellado, tú estás garantizado. ¿Y hasta cuándo ese sello y esa garantía, según el pasaje bíblico de Efesios 1:13? Hasta el día de la redención. Quiero darte una buena noticia. ¿Hasta cuándo el Espíritu Santo está en tu vida? según la palabra de Dios. ¿Saben que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía solo por un tiempo sobre las personas para ciertas actividades específicas? En el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo vino a morar en la iglesia para siempre. Jesucristo dijo: conviene que yo me vaya, porque voy a enviar un Consolador, el Espíritu, que estará con ustedes y guiará a toda verdad. Quiero explicarte esto. En el Nuevo Testamento y después de la venida del Espíritu Santo a la iglesia, el Espíritu Santo no entra y sale, entra y sale, entra y sale de tu vida, sino que es el sello de garantía que tú tienes y no va a dejarte hasta que Cristo venga por ti. Hemos sido sellados por el Espíritu de Dios. Hay una garantía hasta la redención. No hasta que tengas la próxima discusión en el lugar. Si de verdad has seguido a Cristo. Yo no estoy diciendo si vienes a la iglesia, si tienes una Biblia, si tienes fe intelectual. No. Si de verdad Cristo es el Señor y Salvador de tu vida, el Espíritu te ha sellado y puedes caminar confiado. No es como tú te sientas, es lo que la palabra de Dios dice de quién tú eres. Una de las mentiras más grandes del diablo es hacerle creer a los hijos de Dios que no son hijos de Dios. ¿Con quién lo intentó? Con Cristo en la tentación en el desierto. Si de verdad eres hijo de Dios, ¿por qué no haces esto? Muchas veces el enemigo va a venir a tu mente y te va a decir: ¿de verdad que tú crees que tú eres cristiano? Porque en la iglesia te paraste y reconociste tu pecado y empezaste a seguir a Cristo y te bautizaste. Si de verdad lo hiciste de todo corazón, dile: diablo mentiroso, sí lo soy, aunque ahora no me siento como si lo fuera. Porque la vida cristiana no se vive por sentimientos, se vive por fe en lo que la palabra de Dios dice. ¿Me sigue, iglesia? Hermanos, tus sentimientos te van a traicionar. Ay, que no lo siento en mi corazón. ¿Sabes qué? ¿Y qué? Lo dice la palabra de Dios. Pastor, pero yo no sentí nada cuando me convertí. Yo no me ericé, no sentí un calor. ¿Y qué? La palabra de Dios no dice que tienes que sentir nada, porque es por fe, no por sentimiento. Pastor, yo sentí algo. Gloria a Dios. Ahora, vamos al punto 3 de la tarde. ¿Cómo puedo caminar seguro? Primero, si he sido, ¿qué? Salvo por Cristo. Segundo, si he sido sellado, ¿por qué? Por el Espíritu en mi vida. Ahora, esto es interesante. ¿Saben por qué estás seguro? Porque estás seguro en su mano. ¿Quién te dio la salvación? ¿Quién te salvó? ¿Quién me salvó? Dios me salvó. ¿Sabes quién me mantiene a salvo? Dios. Le decía a un hermano hoy en mi clase que sería ridículo si Dios nos rescata por gracia y desde el momento que nos rescata nos deja solo y nos dice: de aquí en lo adelante te mantienes a salvo por tus buenas obras. ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Cuántos de nosotros no avanzaríamos ni un paso más a salvo? Hay una ilustración, un video por ahí en las redes sociales, que el pastor saca a la oveja del hoyo y al momento la saca y la pone y la oveja sale corriendo y ¿qué hace? Para caer en el mismo hoyo. Si Dios nos salvara por gracia y después nos dice: de aquí para adelante, oveja, es por obras que haríamos nosotros. ¿Saben? Hay una sola manera de que tú y yo podamos estar seguros de que somos salvos y no está en ti. Quiero decirte más, para la salvación, o tú confías en Dios o confías en ti mismo. ¿En quién confiaste para ser salvo? ¿Cuántos dicen: yo he confiado en Dios, pastor? Si tú has confiado en Dios para tu salvación, tú tienes que seguir confiando en Dios para tu preservación. Porque no se trata de que Dios te salvó y ahora dice: arréglatelas como puedas, échale ganas. ¿Cuántos pueden echarle ganas? Ay, pastor. Quiero leer algunos pasajes porque recuerden que les dije que no vamos a confiar en nosotros ni en nuestros sentimientos, vamos a confiar en Dios y en su palabra. ¿Qué garantía tengo yo de que Dios me mantiene a salvo, pastor? Anota esto, La primera garantía es la palabra de Jesús. ¿Cuántos dicen Jesús no fue un mentiroso? Dígame si usted cree que Jesús no fue un mentiroso. Jesús no estaba loco. ¿Cuántos creen que Jesús no estaba loco? Pues oigan lo que la palabra de Jesús dice. Juan 10, 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Cuando dice jamás es porque Él está cuidando sus ovejas. Pero mire esto. Y nadie las arrebata ¿de dónde? De mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que yo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, porque yo y el Padre somos ¿qué? ¿Dónde está tu vida? ¿En las manos de quién? ¿De quién? No está en tus manos. Tu vida está en las manos de Dios. Y Jesús con su palabra dice que nosotros estamos en sus manos y nadie nos puede arrebatar de sus manos. Y usted dirá, pastor, ¿y si me tiro? Nadie es nadie. Nadie incluye a ti y a mí. Quiero leer otro pasaje bíblico. Pero antes quiero decirte algo. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Cristo. Y si Cristo lo dice, yo lo creo. Quiero decirte algo más. Asegúrate de escuchar la voz de Dios temprano y con la mayor frecuencia posible. Porque el diablo, la carne y el mundo se va a asegurar que tú escuches la de ellos cada vez que puedas. Y es muy bueno escuchar lo que Dios tiene que decir de ti bastantes veces y lo más temprano posible en el día, para cuando el enemigo venga a decir otra cosa, tú dices, no. ¿Recuerdan en la tentación en el desierto? ¿Cuántos recuerdan la tentación en el desierto? En la tentación en el desierto, antes de la tentación en el desierto, Jesús no estaba en el desierto, estaba en el río ¿qué? Jordán. En el río Jordán había agua. ¿Y quién estaba bautizando? Juan. Juan está bautizando en el Jordán y Jesús llega para bautizarse. Y cuando Jesús se bautiza y va saliendo del agua, Jesús oye una voz. Y Juan oyó una voz y todos los que estaban oyeron una voz. ¿Qué dijo la voz? Este es mi Hijo amado, en Él tengo que complacencia. Y el Espíritu vino de manera visible como paloma. Entonces tenemos la voz de Dios, la confirmación del Espíritu, y con la voz de Dios y la confirmación del Espíritu, Jesús va al desierto. ¿Sí o no? ¿Qué empezó a pasar en el desierto? Hambre. Porque cuando las circunstancias se ponen difíciles, es una buena oportunidad para el enemigo venir y decirle a Cristo, ¿tú crees que de verdad eres el Hijo de Dios? Tres veces. Pero ya Jesús había oído ¿qué? La voz del Padre. Hey, quiero decirte, tu seguridad no está en lo que tú tienes en tu mente, está en lo que Dios dijo en su palabra. Cristiano, es necesario oír la voz de Dios y no oír el corazón en muchas ocasiones. Es necesario oír la voz de Dios y no oír lo que la gente nos está queriendo decir aún a nuestro alrededor. A veces las personas de tu familia te van a decir, ¿y tú crees que tú eres cristiano? Porque vas a la iglesia, te convertiste y lloraste y te bautizaste. No, tú no eres cristiano. Te digo una cosa, si de verdad pusiste a Cristo como el Señor de su vida, aunque no te sientas como cristiano, la palabra dice que lo eres. ¿Entendieron eso, iglesia? Es la voz de Dios lo que mi primera garantía. Dice, pastor, pero yo nunca lo he hecho. Bueno, está bien, hazlo. Segundo, quiero decirte, quiero hablarte la segunda cosa en la que yo puedo confiar, por la que puedo seguir seguro, el propósito de Dios. No solamente es la palabra de Dios, anota eso, el propósito de Dios me hace caminar seguro. ¿Cuál es el propósito de Dios, pastor? Quiero leértelo. ¿Cuántos conocen Romanos capítulo 8, un capítulo poderoso? ¿Sabe cuál es el propósito de Dios? En Romanos capítulo 8, verso 1, el apóstol Pablo comienza diciendo, ahora pues que ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? Hay un lugar donde tú estás, donde no hay condenación. Y ahí empieza a describir una serie de características, pero salte conmigo si puede en Romanos capítulo 8, verso 29 y 30. ¿Recuerdan el Romanos 8, 28? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es lo que conforme a su propósito fueron llamados. Mira lo que dice el verso 29 de Romanos 8. Porque a los que antes que conoció, también los que predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también que llamó, y a los que llamó, a estos también que justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Si usted mira los verbos, todos están en pasado. ¿Qué significa que todos los verbos están en pasado? Que el apóstol Pablo se da cuenta que la obra que el Señor empezó, conociéndonos, llamándonos, justificándonos, la va a completar glorificándonos. No está diciendo, bueno, vamos a ver de los que llamó, justificó, a ver cuántos llegan a glorificarse. No, hay un propósito de Dios que sigue en pie. ¿Por qué, pastor, yo puedo estar confiado en medio de la incertidumbre que se vive en este mundo en Dios? Porque Dios no solamente me dio su palabra, sino yo soy parte de su propósito. Y anote, esta es la cadena inquebrantable de nuestra seguridad. Dios me conoció, Dios me predestinó, Dios me llamó, Dios me justificó, y aunque todavía no tengo un cuerpo glorificado, para Dios ya yo ya me ve glorificado. Eso me da seguridad. Pastor, ¿por qué puedo estar seguro? Por la palabra de Dios, por los propósitos de Dios. Puede que yo tenga problemas ahora, amén, pero Dios siempre ha tenido propósito conmigo. Puede que tú te veas en problemas hoy y el enemigo te haga dudar de si eres o no eres. Recuerda esto. Puede que tengas problemas hoy, pero Dios siempre ha tenido propósito contigo. Y eso nos debe dar seguridad para vivir la vida cristiana amando y agradando a Dios. ¿Quieres que te dé otro punto más importante? Súper importante. ¿Por qué puedo estar seguro en la vida cristiana, avanzar y doblar mis rodillas cada día, a pesar de lo que me diga el enemigo, a pesar de lo que me diga la familia, a pesar de lo que me digan las circunstancias, a pesar de lo que me diga mi propio corazón? Por la perseverancia de Dios. Diga perseverancia. Dios es perseverante. ¿Cuántos saben que Dios es perseverante? ¿Cuántos saben que Dios es perseverante? Miren, ¿qué es lo que pasa? Dios en Génesis crea al hombre y a la mujer, Adán, ¿verdad? Adán y Eva tomaron un camino equivocado y Dios dijo, ya, los dejo por incorregible. No, de eso nada. ¿Qué hizo Dios? Los buscó, los vistió y les dio otra vez un método de reconciliación con Él. ¿De verdad? ¿Qué hizo Caín? Mató a su hermano Abel. ¿Qué hace Dios? ¿Lo dejó por incorregible? No. Lo buscó, lo enfrentó y trató con él. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Abraham? Cada vez que alguien de Dios se desvía del camino de Dios, ¿qué hace Dios? Vamos a hablar. Y puede ser que te hagas el... Pero Dios es perseverante. Dios es muy perseverante. Quiero dar una buena noticia para aquellos que tal vez nos están escuchando en el internet o que se han apartado y se han alejado. Si tú de verdad eres un hijo de Dios o una hija de Dios, has sido sellado con el Espíritu Santo, sigue corriendo, pero Dios es perseverante y no te vas a poder esconder de Él, porque Él te va a encontrar y te va a traer. Y posiblemente te traiga bien herido, te traiga, pero Dios es perseverante. Dios es perseverante. Pedro caminó con Cristo, fue escogido, fue salvo, fue sellado después, y Pedro negó a Jesús. Y Jesús dice, pues ya no me sirve. Pedro, mañana hablamos. ¿Me amas o no? Dale al ministerio, Pedro. Quiero decirte algo. Tal vez mucha gente te ha roto promesas. Tal vez gente te ha abandonado. Y eso te hace pensar que Dios va a hacer lo mismo. Quiero decirte algo. No, Dios no es así. La palabra del Señor dice en Filipenses capítulo 1, verso 6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no deja ningún proyecto tirado a media, ninguna promesa sin cumplir, y esa es mi confianza que tengo para caminar seguro en mi salvación, porque lo que Dios comenzó en mí, de que lo termina, lo termina. Esa es nuestra seguridad, iglesia. Esa es nuestra seguridad. No solamente la palabra de Dios, el propósito de Dios, pero la perseverancia de Dios. Dios sigue perseverando en tu vida y en mi vida. ¿Quieres otra más? El poder de Dios. El poder de Dios. Nota esto. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 5. En Primera de Pedro 1, del 3 al 5, dice la palabra del Señor, que sois guardados. ¿Por qué es que el Señor nos guarda? Por el poder de Dios, ¿mediante qué? La fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. ¿Por qué es que yo puedo estar confiado? ¿Quién me guarda? ¿Yo? ¿Las alarmas de mi casa? ¿Las cámaras de mi casa? No. ¿Quién me guarda? Dios. ¿Y cómo me guarda Dios? Con su poder. Quiero explicar lo que la palabra en griego significa guardados, porque creo que va a ser de mucha utilidad para nosotros. Guardados tiene dos connotaciones. Dice que Dios nos guarda de nosotros mismos. Dios nos pone un cerco de nosotros mismos para que nosotros no nos hagamos daño a nosotros mismos, para que no nos escapemos por nosotros mismos. ¿Saben una cosa? Muchas veces el peor enemigo que tú tienes para tu fe no son la gente que te rodea, no es el diablo, eres tú mismo. Tú mismo piensas cada cosa. A ti mismo se te ocurren cada cosa. ¿Y sabe lo que hace Dios? Yo no lo puedo dejar que él siga en ese camino. Yo tengo que cuidarlo y guardarlo. ¿Recuerdan lo que se le ocurrió a David? A David se le ocurrió pecar con una mujer, matar al esposo y cubrir su pecado. Y el Señor dice, no lo puedo dejar que lo haga. No lo puedo dejar que crea que eso está bien. Y mandó un profeta, habló con él y David se tuvo que arrepentir. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva. Dios siempre nos va a cuidar de ti. ¿Y saben lo que significa la palabra también guardar? Dios no solamente nos guarda y nos protege de nosotros mismos, sino nos protege de ataques. El enemigo es poderoso. ¿Cuánto lo creen? El diablo es mentiroso, ¿sí o no? Pero Jesucristo es más poderoso y Él es el Padre de toda verdad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Saben por qué yo puedo estar confiado en la vida cristiana y tú también? Porque no eres tú quien te guarda, es Dios quien te guarda. Y te guarda de ti. ¿Cuántos dan gracias a Dios, Señor? Gracias por las veces que me has guardado de mí. Por las veces que me has salvado de mí mismo. ¿Saben? Dele gracias a Dios porque a veces nos ha salvado tantas veces de nosotros mismos. Pero no solamente te guarda de ti, te guarda de los ataques del enemigo. Dios nos guarda, ¿por qué? Por su poder. ¿Y hasta cuándo? Hasta el día que venga por nosotros. Dios nos está guardando. Entonces, pastor, ¿cómo empezamos? Quiero que regresemos a Juan 5, del 12 al 13. Primera de Juan 5, del 12 al 13. Pastor, ¿cómo puedo estar seguro de mi salvación? ¿Cómo puedo estar seguro de que, aunque yo no lo sienta, yo soy salvo? ¿Cómo? Simple. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Pregunta para ti, ¿has sido salvo por Cristo? ¿Has experimentado la salvación y el perdón de tus pecados en Cristo? Si lo has hecho, eres salvo. Si no lo has hecho, hoy puedes venir a Cristo y reconocer tu pecado y decir, yo no tengo a Cristo en mi vida, entonces no tengo vida. No, de hecho, Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si hay alguien en este lugar o en el internet que no siente que tiene la vida de Cristo, que ha sido perdonado, hoy es un buen día para tomar esa decisión. En segundo lugar, tal vez tú tomaste esa decisión, pero lo has estado dudando todo el tiempo. ¿Seré salvo y no seré salvo? Si de verdad tienes al Hijo, si de verdad tienes a Cristo, Él ha puesto una marca en tu vida, se llama el Espíritu Santo. Él te selló con su Espíritu vive en ti, y lo que tú sientes cuando pecas, esa tristeza, ese dolor, lo está provocando el Espíritu en ti para decirte, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Cuando ves que hay una oración, se responde aún cuando tú no has pedido. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu está intercediendo por ti con gemidos indecibles. Hay una marca en ti que te puede decir, tú eres mi hija, tú eres mi hijo, aunque tú no lo sientas. El Espíritu da testimonio a tu espíritu de que tú eres hijo de Dios. No es por lo que sientes en tu corazón, no es por lo que sientes en tus emociones, es por lo que dice la palabra de Dios. Y pastor, ¿cómo yo voy a perseverar hasta el fin? Hay una sola manera. Tú vas a perseverar hasta el fin si eres un verdadero cristiano. En primer lugar, porque la garantía está en la palabra de Dios, en el propósito de Dios, en la perseverancia de Dios y en el poder de Dios. No se trata de ti, ¿de quién se trata? Se trata de Cristo, se trata de Dios. ¿Cómo avanzo seguro, pastor? En esos días que no lo siento. Número uno, asegúrate de que has sido salvo por Cristo. Número dos, si has sido salvo por Cristo, no dudes que has sido sellado por el Espíritu. Y número tres, estás seguro en sus manos. Y si hay alguien que dice, pastor, yo no tengo esa seguridad, yo no siento eso, ¿qué hago? Si nunca en tu vida has reconocido tu pecado y nunca en tu vida has entregado a Cristo tu vida, hoy es un buen día. El que tiene al Hijo tiene la vida.